Apreciados radioescuchas de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. La semana pasada dedicamos nuestra charla a reflexionar sobre cómo dialogar con los no creyentes y con los que no comparten nuestra fe, siguiendo la orientación del Papa Francisco, que nos anima a salir a las fronteras. El mismo Papa nos sugiere que tenemos un campo común de diálogo con las personas que, aunque no reconocen ser parte de ninguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza. Empezamos a comentar el artículo The Unbelievers, los no creyentes, publicado en la revista América del pasado 2 de febrero. Después de haber leído varios libros escritos por ateos, el autor del artículo sacó en limpio 5 lecciones que nos pueden ser provechosas para el diálogo. Comentamos ya la primera lección: cómo las artes pueden ser un territorio común para encontrarnos con los no creyentes. Como vimos, en las artes los católicos tenemos bienes muy apreciados por los no creyentes, que pueden ser un campo propicio para el diálogo. Por cierto, el escritor Juan Esteban Constaín, en su columna periodística del 5 de febrero pasado, explica cuál es para él la importancia del arte. Y dice: el arte, para quienes lo hacen, es una manera de entender el mundo, la única posible para descifrarlo y darle un sentido y una justificación. Siempre para un artista hay algo más por descubrir, algo nuevo que contar y que decir. De manera que a través de sus obras, los artistas nos pueden ofrecer mucha materia para dialogar cómo entienden el mundo, su sentido y justificación. El diálogo con los no creyentes y con los creyentes no católicos es muy importante para ellos y para nosotros. Si ellos exponen con libertad su pensamiento, los podemos entender mejor, y ellos, si nos escuchan, tienen la oportunidad de aclarar malentendidos y comprender cuál es realmente el pensamiento católico. Escuché hace poco a una persona que desde el protestantismo encontró la fe católica comentar que al conocer mejor a la Iglesia, se dio cuenta de que las enseñanzas de la Iglesia católica no resultaron ser las que a él le habían informado. También escuché hace poco el audio de la conferencia de un predicador protestante, en que nos trata de herejes, por lo que él piensa que los católicos creemos sobre el libre albedrío. Pero lo que él piensa que creemos está muy lejos de la verdadera doctrina católica. Tendríamos una mejor relación si aclaráramos los malentendidos. De las 5 lecciones para el diálogo con los no creyentes, propuestas por Drew Christensen, no alcanzaremos a tratarlas todas. Desde la próxima charla volveré a las materias que veníamos tratando. La próxima debe ser sobre Dios Padre, el Dios del Antiguo Testamento. Y ahora vayamos a la segunda lección. La segunda lección, según Drew Christensen, para un provechoso diálogo con los no creyentes y con los que no comparten nuestra fe, es intercambiar con ellos nuestras ideas sobre asuntos fundamentales, como qué es lo que da sentido a nuestra vida. Hoy, cuando hay tanto interés, o por lo menos curiosidad, sobre el universo, sobre el papel del ser humano en este diminuto planeta Tierra y su relación con la inmensidad de las galaxias, nos ayudaría volver al padre Teilhard de Chardin geólogo y paleontólogo, y compartir con los no creyentes sus ideas de científico y de creyente en su obra Himno del Universo. En ese bello libro, sus pensamientos sobre la presencia de Dios en el mundo nos indican el camino para armonizar la religión y la ciencia. Supo Teilhard de Chardin conjugar la aridez del pensamiento científico con la poesía del místico y sus conocimientos teológicos. En su investigación, no se atascó en las raíces del ser humano hundidas en la profundidad evolutiva de la materia, sino que en la evolución supo ver al mismo tiempo la elevación del ser humano en el origen espiritual del alma. Los no creyentes, amigos de la ciencia, podrían descubrir en Teilhard que nuestra fe es coherente con el pensamiento científico, y ante cada nuevo descubrimiento de estrellas que nacen y mueren, podemos repetir con Teilhard de Chardin que Dios, solo Dios, agita con su espíritu la masa del universo en fermentación. Como lo dice en el Himno del Universo, en la edición de Trota, en la página 71. En la charla anterior dijimos que uno es feliz si encuentra que la vida tiene sentido, y que los creyentes encontramos un profundo sentido de la vida precisamente en la fe. Si se piensa que uno puede encontrar el sentido de la vida simplemente haciendo las cosas que le gustan y lo satisfacen temporalmente, nos encontraríamos allí con la dificultad que puede significar el sentido temporal de la satisfacción. Para el ser humano, no es suficiente encontrar que la vida vale la pena solo por un rato, corto o largo. Y aquí, de nuevo nos puede ayudar Teilhard de Chardin. En su pensamiento 33 del Himno del Universo afirma que solo una razón verdadera y muy importante, puede hacer al hombre amar con pasión la vida. Y esa razón hay que buscarla en el valor intrínseco del fenómeno humano. Es decir, que tenemos que comprender qué es el ser humano, que no es simplemente un objeto pasajero más en el universo. Su vida tiene un valor sobre todo lo material. Cada uno de nosotros tiene un valor en sí mismo que no tienen los demás seres materiales de la naturaleza. Por eso, no podemos encontrar nuestra realización personal en lo trivial y pasajero. Teilhard se aventura a afirmar que el ser humano tiene entre sus manos la suerte del universo. Así lo dice. Los creyentes sabemos que somos predilectos del Creador. Sobre el esfuerzo humano, Teilhard hace esta confesión que sería maravilloso poder compartir. Dice en su pensamiento 40, lo que me apasiona en la vida es el poder colaborar en una obra, en una realidad más duradera que yo. Dentro de ese espíritu y de esta visión, trato de perfeccionarme y de dominar un poco más las cosas. La muerte que viene a mi encuentro deja intactas estas cosas, estas ideas, estas realidades más sólidas y más preciosas que yo mismo. Por lo demás, la fe en la providencia me inclina a creer que esta muerte llega a su debida hora, con su fecundidad misteriosa y particular, no sólo por lo que se refiere al destino eterno del alma, sino también por progresos ulteriores de la tierra. El enfoque de Teilhard sobre el sentido de la existencia es poderoso. Va al fondo de lo que es el ser humano, cuya razón de existir no es sólo para cumplir una tarea temporal. Ahora bien, con esos cimientos, lo que construyamos en nuestra vida, no importa si es de apariencia humilde, o una obra significativamente importante. Ese es nuestro aporte en el progreso del universo, como Dios lo quiere, con nuestra colaboración. Esto lo entendemos, por ejemplo, los padres de familia creyentes frente a nuestra tarea de formación de la familia. El presidente Kennedy parece haber comprendido que su labor en la presidencia de los Estados Unidos era el trabajo que Dios le había encomendado, pues terminó su discurso de posesión con estas palabras en que se refería a Dios: avancemos en la conducción de la tierra que amamos, pidiendo su bendición y su ayuda, pero sabiendo que aquí en la tierra el trabajo de Dios debe ser nuestro propio trabajo. Knowing that here on earth God's work must be truly be our own. ¿Son demasiado profundos estos enfoques? Creo que sí. Son de personas privilegiadas que pudieron llegar muy hondo y muy lejos y que nos ayudan a comprender por qué y para qué existimos. He mencionado varias veces hoy a Teilhard de Chardin, y es que se manifiestan en él la ciencia y la fe de una manera tan maravillosa que si procuramos entender su pensamiento, nos llenaremos de entusiasmo al vislumbrar el futuro del cristianismo dentro de una idea de evolución del ser humano en movimiento hacia Dios. Vale la pena citar textualmente las últimas palabras de Teilhard en su obra El fenómeno humano. Escribió: ante la presencia de tanta perfección en la coincidencia, incluso si yo no fuera cristiano, sino solo un hombre de ciencia, creo que me plantearía el problema. Hay en el universo tanta perfección en la coincidencia, que sencillamente no se puede tratar simplemente de coincidencia. En noviembre de 2014, la revista América publicó una interesante entrevista con el doctor Stephen Barr, profesor universitario de física y astronomía y miembro de la American Physical Society, quien sostiene que la física moderna es más compatible con las enseñanzas judeocristianas sobre Dios, el cosmos y el alma humana que con el punto de vista ateo del materialismo científico. Sobre Dios, autor del universo, opina el doctor Barr: la física ha encontrado que el universo está gobernado por leyes matemáticas que tienen una estructura complicada y sutil, basada en ideas matemáticas. Que la misma materia esté basada en ideas sugiere que el mundo material es un producto de una inteligencia. Un interesante momento de diálogo con personas que tienen inquietudes sobre si la fe y la ciencia son compatibles podría basarse en el pensamiento de autores serios que comparten la forma como en su vida de científicos encuentran la armonía existente entre la ciencia y la fe. Un último parecer sobre la inteligencia creadora. El doctor Paul Davis, profesor de física en la Universidad de Arizona, escribió un artículo en el New York Times en el cual aseguró que la ciencia tiene su propio sistema de creencias basado en la fe. Dice que toda ciencia está basada en la suposición de que la naturaleza está ordenada de manera racional e inteligible. Uno no podría ser científico si pensara que el universo es una masa confusa de cosas yuxtapuestas al azar. Cuando los físicos examinan más allá de la estructura subatómica, o los astrónomos extienden el alcance de sus instrumentos, esperan encontrar un elegante orden matemático. Así se justifica esta fe en el orden de la naturaleza, dice el doctor Davis. Esto salió en la revista América en mayo 28 del año pasado, 2014. ¿Cuánto desearía que creyentes vacilantes y los que han emprendido un camino alejándose de la fe dedicaran un tiempo de su vida a conocer lo que han dejado o están dejando y por qué? Si encontraran una persona con quien compartir su experiencia religiosa, sus frustraciones en ella, si las tuvieron, y dedicaran un espacio a reflexionar sobre las hondas aspiraciones que sin duda los han movido y cómo encontrarles cumplimiento. Ahora bien, los creyentes tenemos caminos distintos para vivir la fe. Dios nos llama a llegar a Él y ayudar a los demás a encontrarlo y vivir la vida según sus planes, bien sea por la oración, a la cual todos tenemos acceso, o por la acción, de acuerdo con nuestro estado y nuestras posibilidades. Nuestra vida de trabajo es en sí ya un aporte a la creación. Lo mismo si se cultiva una flor, se construye un mueble o una carretera, se prepara el alimento o se cultiva la mente de otros por la educación. En todas las profesiones y oficios, sin duda, nos llena de entusiasmo saber que Dios quiere contar con nosotros, que Él nos indique el camino y nos dé la gracia para ser fieles a su llamamiento. Un último comentario sobre ciencia y fe. En el pequeño territorio del Vaticano hay, desde 1774, un observatorio astronómico que depende directamente del Papa. Un grupo de jesuitas se dedica a estudios astronómicos tanto en esa sede como en su filial en convenio con la Universidad de Arizona. Uno de esos expertos jesuitas se llama Guy Consolmagno y tiene una interesante carrera. Además de sus estudios de filosofía y teología, realizó parte de sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y en Harvard, en donde fue profesor. Es astrónomo, científico planetario, experto en meteoritos y asteroides. Es actualmente el responsable de la colección de meteoritos del Observatorio Vaticano. Al preguntarle por qué la Iglesia Católica tiene un observatorio astronómico, el jesuita Consolmagno respondió que por dos razones. Esto demuestra que la Iglesia promueve la ciencia. No solo no le tiene miedo, sino que la alienta. La segunda razón es que el universo físico es una vía a través de la cual Dios se comunica con nosotros. Estamos llamados a estudiar las cosas que ha creado para poder conocer mejor a Dios. Yo personalmente, dice el astrónomo jesuita, cuando confirmo el universo físico y la manera como funciona, experimento un gran gozo, similar al que experimento en la oración. Es la presencia de Dios. Esta entrevista fue publicada en Internet por el Centro de Estudios Católicos, SEC. Una tercera lección sobre cómo emprender el diálogo con quienes no comparten nuestra fe católica son las experiencias, no muy conocidas todas entre nosotros, de reuniones y convivencias a las que asisten cristianos católicos, no católicos, creyentes de religiones no cristianas, simplemente filósofos, y juntos aprenden que es posible compartir ideas sobre cómo hacer de sus creencias o increencias un modo de vida. Se conocen experiencias como las de la comunidad ecuménica de TC. Esta comunidad hoy en día congrega a unos 100 católicos y de diversos orígenes protestantes, procedentes de más de 30 naciones. Por su existencia misma, la comunidad es un signo concreto de reconciliación entre cristianos divididos y pueblos separados. El fundador de TC fue Roger Schütz, suizo de origen religioso luterano. Varios años antes de su muerte, el hermano Roger Schütz, su fundador, había nombrado a su actual sucesor, un miembro católico de su comunidad. El actual superior de la comunidad de TC presentó para el año pasado 2014 cuatro propuestas que puedan ayudar a buscar la comunión visible de todos los que aman a Cristo. Una de esas propuestas era ensanchar la amistad más allá de las fronteras que nos limitan. Y hacía la siguiente sugerencia para todos. ¿Por qué no elegir durante un año en el vecindario una situación y unas personas a quienes ofrecer una presencia amistosa, manifestar una solidaridad? Excluidos, pobres, enfermos, personas con discapacidad, niños abandonados, inmigrantes, desempleados. No es difícil dar la mano a alguien que se alegrará de recibir nuestra solidaridad. Otra experiencia ecuménica distinta, digna de mención y bastante más conocida, es la de Kiara Lubick con su comunidad de los Focolares. Kiara fue apóstola ecuménica con su espiritualidad de la unidad, y Kiara entendió muy bien cómo la belleza contribuye a encontrarse entre los seres humanos y con Dios. Hoy en día, en su movimiento, los artistas que trabajan y viven poniendo en primer lugar la mutua y continua caridad entre ellos y con el prójimo son numerosos. Están en varias partes del mundo y son de distintas disciplinas. Tratan de donar al mundo la belleza de Dios mediante el talento artístico. Desde sus talleres de pintura, otros desde los palcos o desde los estudios de ensayo, y así otros. Artes plásticas, música, teatro y espectáculo, poesía y literatura. El arte, vivido según el modelo evangélico, puede desvelar características peculiares para cada una de estas disciplinas. Tomé esta información de la página del Movimiento de los Focolares. Practicar la caridad está a nuestro alcance. Para las reuniones ecuménicas, me parece que se requiere preparación y dirección para no hacer ni hacernos daño. Algunas de esas experiencias nos pueden parecer extrañas y fuera de nuestro alcance, pero muestran por sus frutos que van acompañadas del Espíritu Santo. En cuanto a los cristianos que no comparten nuestra fe católica, quizás en nuestro medio los vemos todavía solo como competidores que nos han afectado porque algunos solo saben hablar de la Iglesia Católica con palabras, por decir algo, poco caritativas. Ojalá no nos pase a nosotros lo mismo. Y más bien ellos y nosotros aprendamos a expresar nuestras convicciones, nuestra fe, con respeto, con caridad y de manera coherente y comprensible para los demás. Les recuerdo que estas charlas completas las encuentran en www.reflexionesdsi.org. Los espero, Dios mediante, dentro de una semana. Muchas gracias.